Radio Cuyum.
9:47, seguimos acá en Rompecabezas, la edición de verano. 29 grados ya en nuestra provincia, con una máxima de 40, un calor insoportable, algunas lluvias aisladas, pero la verdad es que dicen que tenemos 10 días más con esta ola de calor encima. ¿Qué tiene que ver esta ola de calor? ¿Qué tienen que ver los incendios en el Parque Nacional Esquel? ¿Qué tienen que ver la ley ómnibus y el DNU? Vos dirás, ¿qué tiene que ver eso con los incendios en Esquel, con las olas de calor, con un montón de cosas que sufrimos que no son, a ver, vamos a decir, del ámbito económico, deuda externa, tarifas, como te estuvimos contando recién, qué pasaría con esta ley ómnibus? Para contarnos lo que está sucediendo hoy en el Parque Nacional Los Alerces, que tiene un incendio tremendo, estamos en comunicación telefónica, ya le agradecemos, con Luis Yevilao. Él es periodista de Esquel y amigo de una entrañable amiga como es Ruth Guerrero. ¿Cómo le va, Luis? Un gusto saludarte acá, Juan Pablo, y todo el equipo de la radio comunitaria Cuyum.
Juan Pablo, para vos y para el equipo, un gran abrazo. Gracias por la comunicación.
Bueno, Luis, contanos un poquito la situación de este incendio y después algunas reflexiones que vos nos has ido compartiendo sobre... Porque uno dice, bueno, es un incendio de un bosque, hay sequía, hace calor, listo, se acabó el análisis. Te escuchamos atentamente, Luis.
Sí, ese podría ser un buen resumen, pero en los últimos 10 años, por ejemplo, se quemaron más de 80.000 hectáreas de bosque nativo. Vos recién estabas hablando de la ley ómnibus, que por supuesto influye, y afortunadamente ayer una jueza lo ha dejado de lado hasta que se defina la cuestión de fondo, el tema de la ley de tierras, que permite, entre otras cosas, comprar lo que se llamaría suelo degradado. Si yo tuviera mucha plata, mañana podría comprar, porque hasta ahora, mejor dicho, hasta ayer, el decretazo que impuso Javier Milei estaba en funcionamiento. En podría haber comprado 80.000 hectáreas de bosque degradado, porque estaba quemado, a un precio vil. Bien. Como esto también ya ocurrió. En verano, vos dijiste algo importante, calor y extrema precaución, ya se incendió en Cholila, cerca de Esquel, el año pasado. Recordamos. El otro, hubieron seis incendios en simultáneo, que se quemó una gran cantidad de bosque que está fuera de parques nacionales y que en la actualidad se han vendido, estuvieron y fueron un negocio inmobiliario impresionante, y no se habló del posterior a esto. Claro. Volvamos al incendio, porque si no uno cree que está hablando solamente del pasado, ¿no?
Bien,
tenemos 36 brigadistas forestales, todos contratados. Hay una discusión bastante particular de poner bajo el órbita de lo que se llaman los trabajos en regla o en ley a los trabajadores de incendios forestales. En el mundo no está normado, y no está mal que así sea. Te doy dos ejemplos.
Sí.
Los brigadistas forestales son, como su nombre lo llaman, personal altamente entrenado, porque son soldados de primera línea y tienen que estar en forma física. Sí. Uno no se imagina al sargento García, con todo lo que yo lo quiero,
con un baldecito correteando un...
Claro, no se puede.
Pero aparte, ejemplo, Luis, reforzando esto que decís vos, para que la gente que nos está escuchando entienda, es gente que no solo está entrenada en cómo apagar, sino en estar atenta a qué pasa, porque ha pasado que voluntarios con muy buena voluntad, valga la redundancia, van a ayudar y de golpe hemos tenido fallecidos o quemados porque el fuego da vuelta el viento, quedan rodeados, encerrados y no pueden salir. Digo, esta gente sabe leer esas cosas del viento, lleva la instrumental, tiene cancha, tiene el equipo, ¿no es así?
Es una verdad por la mitad. Esto ya pasó en Chubut con el famoso incendio en Puerto Madryn, donde murieron los famosos bomberitos. Sí. Esto también pasó en nuestra localidad con el incendio en el Maitén, para ubicar a la gente de Mendoza, cerca de donde murió
Santiago Maldonado.
¿Por qué lo digo esto? En el caso del Maitén, y ahí fue cuando pasó mucho antes, también un incendio de características de pastizales, no era nada grave, pero como vos decís, el incendio, las famosas columnas de humo, cuando se desploman, caen como si fuera una bomba. Uno tiene la imagen de la bomba nuclear en Hiroshima, por ejemplo, que hace una gran explosión y después implosiona arrasando todo lo que encuentra alrededor. ¿Qué ocurrió en aquella época? Encontraron lo que se podría llamar a los autores, pero la legislación actual no penaliza, o mejor dicho, la investigación no puede hacerse en forma muy ágil. Cuando ocurrió eso, yo me acuerdo haber hecho notas con funcionarios de la justicia que me pedían muchos off the record y me decían, mira, la ley penal habla para poder encontrarlo de indicios. Y vos, como todo el mundo sabe, Juan Pablo Gallardo fuma, por ejemplo. No lo sé, pero para dar un ejemplo, Juan Pablo Gallardo fuma y tiene encendedor que puede originar incendio. Yo no lo puedo acusar de prenderle fuego a el bosque porque tiene un encendedor. O tiene un bidón con nafta porque tiene un auto.
Claro.
Todos esos indicios son solamente eso. ¿Y qué pasa si los pescamos in flagrante? Bueno, hay que justificarnos solamente.
Documentar.
Documentar el in flagrante. Y cosa que ocurrió en el incendio intencional, es que ya dos veces que uno dice que fue fulano de tal, Juan Pablo Gallardo, digo para que no involucrar a nadie que no esté involucrado en esta conversación, o Luis Nievilao, pero si yo voy a la justicia tengo que decirle, bueno, demuéstrenme que yo prendí fuego al Parque Nacional. Por eso, el único candidato que, no por hacer proselitismo posterior, porque ya está, que decía que no puede ser, porque pasó con los humedales, por ejemplo, en Entre Ríos,
también
llevar a la justicia sin extracarcelamiento, sin libertad escarcelable, a gente que se pruebe que quemó bosques o pastizales, fue Sergio Massa. Hablando, porque si no se nos va a ir el tiempo, hablando de lo que ocurre con nuestro incendio, nosotros tenemos muy cerca de Esquel un poblado que se llama Aldea Escolar. Viven alrededor de 80 familias y casas, y ayer a la noche el incendio se acercó mucho, porque de ayer a la noche hasta hoy,
sí,
yo creo que incluso te mandé un
sí, texto, sí, sí,
había 1000 hectáreas quemadas. Bueno, a este momento que estamos hablando nosotros ahora, hay 1.893 hectáreas quemadas.
Se duplicó en un día.
En horas.
En una noche.
En horas. Tenemos te doy solamente datos. La lenga es un árbol nativo de acá y es muy perfectamente maderable, uno de los árboles más bellos del mundo, incluso para hacer muebles y demás. La lenga tarda 80 años en ser maderable.
En poderle sacar madera. Recordemos, en el Parque Nacional Los Alerces hay lengas de más de 200 años y más también, ¿no, Luis?
Más de 2.000 años.
O sea, que han visto varios desastres provocados por la humanidad.
Tal cual, en el Parque Nacional Los Alerces encontramos un alerce que tiene mucho más allá de la vida de la era cristiana, vivo, hoy. Déjame darte dos datos que te pueden llegar a interesar. En el caso de los alerces, no tienen lo que se llaman cortafuegos. ¿Qué significa esto, un cortafuego? Un camino que permite acceder como para, por ejemplo, en este caso, llegar a uno de los 7 focos de incendio. Esto también está mal. Vos recién hablabas de poder tener combatientes que puedan tener expertise en todo lo que tenga que ver con la prevención. Faltan cámaras, falta conectividad, falta tecnología de comunicación, faltan guardaparques, tenemos solamente 36. El equipamiento para los guardaparques lo cuidan como si fueran huesos santos, pero se deteriora, se rompe. ¿quién tiene que hacer la inversión precisamente para tenerlo? Tenemos que rifar nuestro sistema satelital de
radar
y estacionación, ARSAT. No es tan difícil poner detectores de calor en lugares diferentes y que me anuncien, como si fuera tu casa que tiene...
Totalmente. Además, tenemos la exclusividad de dos satélites que se dedican a leer esto, que son el SAOCOM 1A y 1B, desarrollados íntegramente, únicos en el mundo, en Argentina.
¿No? Y vos decías que tiene que ver esto con la ley ómnibus.
Ahora vamos. Dele, Luis.
Tiene que ver exactamente con eso. Hay un montón de cuestiones, y esto también tiene que ver con lo que ocurrió en esta semana, donde nuestro gobernador acusa a la resistencia ancestral mapuche, que como todos saben, son los responsables de todos los males que tiene la patria, sobre todo en la Patagonia. Todos saben que los hinchas de River y los hinchas de Boca son los culpables de todo. Y vos me decís, pará, yo soy de Boca y no tengo nada que ver, o soy hincha de River y no tengo nada que ver. Bueno, con la resistencia ancestral mapuche pasa lo mismo. No se sabe quiénes son, no se tienen detectado personas ni gente. Probablemente sea gente que defienda causas nobles. Hoy precisamente hay una conferencia de prensa de uno de los núcleos que tiene precisamente uno de los movimientos indigenistas y ecologistas de esto. ¿Por qué los nombro de manera tan abarcativa, hablando de Boca y de River? Para que la gente entienda que es mucho más fácil decir la RAM es el culpable, metamos preso, matémoslo y se acaban los incendios forestales. No solamente es mentira, sino que no se sabe quiénes son. Insisto que son todos los hinchas de Boca y de River, como los de la RAM.
Claro.
Esto es lo que ha hecho el gobernador Ignacio Torres al acusar a un movimiento de cultura ancestral, en los cuales yo tengo, dame 5 minutos y te doy una lista increíble de cosas que estoy opuesto a estos muchachos. Sin embargo, todo su reclamo ancestral es justo. Por lo tanto, hay que respetarlo.
Luis, la verdad que nos estás dando un panorama muy importante. También queremos esto que quede claro. La ley de tierras que sería eliminada por esta ley ómnibus, que por ahora la justicia la ha parado. Pero digamos, no quiere decir que esto sea definitivo, ¿no?
Insisto, la ha parado ayer.
La ha parado ayer y sobre todo si a un presidente que quiere eso se le dan los poderes para, bueno, esperemos un mes, 2 meses y lo meto de vuelta, total. También hacer notar algo que vos nos pasaste, que los incendios intencionales en el Parque Nacional Los Alerces vienen desde 2015 y siempre se dan en sectores de difícil acceso y en el verano, ¿no?
Sí, tal cual.
¿Y qué tiene que ver el calentamiento global? Algo en lo que el gobierno nacional tampoco cree con esto.
No se puede afirmar que el calentamiento global tiene que ver, pero sí se puede afirmar que cuando hace mucho calor es mucho más fácil que se prenda fuego. Entre otras cosas porque antes que ocurra todo esto se debe hacer lo que se llama poda, raleo, limpieza del bosque. En el caso del Parque Nacional hay una discusión, si se quiere, ecológica, que dice no, hay que dejar que el bosque que se cayó, que se quemó, se degrade para precisamente volver a renacer.
A regenerar el suelo en el que crece, ¿no?
Y otro lo que dicen es, no solamente eso no es cierto, sino que cuando se va degradando el suelo, vos impedís que crezcan árboles sanos. Bueno, esta es una discusión ecológica. Entre una y otra está el Estado el que debe mediar. ¿Cómo media? Bueno, haciendo cortafuegos, haciendo poda, haciendo raleo, haciendo camino de acceso, poniendo infraestructura, poniendo dinero en todo lo que sea tecnología para prevenir todo esto. Y en esto que te decía de los 36 brigadistas nuestros, ahora hay 200 y algo, 280.
Porque han venido de otras partes del país.
pero con 36 brigadistas no hacemos nada, y sobre todo si no le damos, ¿cómo se llama?
Los recursos necesarios.
Exactamente.
Certeza laboral, sino esto que vos decías, Luis, increíble que no puedas tener conectividad a internet, que un brigadista pueda conectarse como sea desde cualquier lado, punto del parque, avisar, pasar datos, digo, porque podrían hasta con un celular mapear situaciones de riesgo o zonas con riesgo de incendio, solo con un celular si tuvieran una mínima conectividad, ¿no?
El sistema del manejo del fuego no es muy viejo en la Argentina, o por lo menos en nuestra zona. Yo recuerdo que una cosa que se hizo y que no tiene nada que ver con la tecnología y que funcionó muy bien fue hacer mangrullos, precisamente palos altos, en donde se subía una persona de carne y hueso con una radio y estaba todo el día, obviamente con relevos, mirando con binoculares en donde había humo. Rápidamente se veía, se llegaba una camioneta, una moto, un caballo al lugar ese y decía, no, es un paisano que está haciendo un humo, o no, es un incendio forestal que se está desatando. No, la tecnología te soluciona muchas veces, pero también si no la tengo, tampoco es obvio. Yo voy a ser un buen periodista si tengo un grabador digital. No es verdad.
Totalmente. O sea que hay muchos recursos que podríamos hacer económicamente y permitirían esto mismo, ¿no?
Sin duda.
Buenísimo, Luis, te agradecemos. Para cerrar esta nota, para generarle una paradoja a este gobierno de derecha, que quiere no solo eliminar la ley de tierra, sino estaba en riesgo el plan de manejo del fuego nacional, que ahora estamos viendo la necesidad, los parques nacionales y las y los trabajadores de estos parques, la ley de tierra fue detenida por un amparo que presentó el Centro de Excombatientes de las Malvinas de La Plata, ¿no? Para que veamos qué es lo que está en juego, por qué se van a preocupar por que no se derogue esta ley excombatientes. ¿Será porque tienen claro lo que es la soberanía, el cuidado del territorio y del ambiente, ¿no, Luis?
Sí, claro, pero no solamente eso, sino que también tienen claro, me parece, que esto me parece una frase hecha, ¿no? La patria no se vende, no es que vos podés comprar, ir al kiosco de la esquina y comprar medio kilo de patria. Saben, los combatientes de Malvinas, porque pusieron el pellejo en esto, que es una cuestión integral.
Totalmente.
Mendoza tiene una integralidad que no la tiene Chubut y viceversa, y que no me importa lo que le pase al pueblo de Mendoza porque tiene un color político diferente. No es así. La patria es otra cosa.
Luis, muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto. Te agradecemos la información, te agradecemos la palabra, los datos y tu opinión. Y te mandamos un abrazo grande, nuestra solidaridad con el pueblo de Esquel, Trevelin, todos los que están cerquita, la aldea escolar, que está en la entradita más grande del parque, ¿no? Por donde está el INTA, por ahí. Así que, bueno, un abrazo enorme desde acá, toda la solidaridad en esta lucha por cuidar los bienes comunes.
Juan Pablo Gallardo, un abrazo para vos y para toda esta audiencia. Gracias por la comunicación.
Gracias, Luis. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Luis Yevilao. Él es periodista de Esquel y nos ponía al tanto de todo lo que implica. ¿Vos pensás que solo se está quemando unas hectáreas en un parque nacional? No, hay un trasfondo económico, político, ley de tierras, ley de ómnibus, DNU, falta de recursos, los brigadistas que están contratados y no tienen un trabajo efectivo y digno, ¿no?, a quienes cuidan estos bienes y recursos naturales. Esto es Rompecabezas en la Cuyum. Nosotros te acercamos información, opinión. Vos contanos qué opinás al 261-216-1570.
Radio Comunitaria Cuyum. 89.3 FM, la radio de tu barrio.